Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Esta canción se llama Estaciones, las estaciones que se suceden unas a otras. Todo continúa, como decimos, aunque nos portemos mal. Yo me porté re mal este año, pero igual está llegando la primavera. Hay cosas que me exceden. El funcionamiento del universo es más generoso que una simple transacción con respecto a mi comportamiento, ¿eh? No soy tan importante. Recién escuchábamos un audio del canal Encuentro de la década de los 60 y una oyente, Nora, que nos escucha, dice: propongo que en la escuela se estudie más historia de esta época que de la época antigua o medieval. Tal vez eso ayudaría a comprender mejor las cosas que nos pasan. Y ahora, cuando continúe la década de los 60, va a tener más peso todavía esto que dice Nora a través del Facebook. Hoy estamos saliendo al aire desde Radio Universidad a las 9 y 5 de la noche. Hoy es sábado 17 de septiembre. Si hoy no es sábado 17 de septiembre, usted está escuchando una grabación del programa. Igualmente, le mandamos muchos cariños. ¿Qué más? Queremos agradecer, siempre estamos muy agradecidos a esta Radio Universidad, que increíblemente nos sigue cobijando acá en una radio tan importante y tan escuchada. Y también a la Secretaría de Turismo y Cultura, que de algún modo acompaña a la Bruja de las Palabras, pese a las pataditas que a veces tiramos al gobierno provincial, ¿no? Es que así tiene que ser, así tiene que ser. Tiene que estar incluida la posibilidad de la crítica. Y no ser motivo de exclusión. Vamos a seguir escuchando el audio. Es el 24, La cultura argentina de los años 60, un audio del canal Encuentro que dura 13 minutos. Vamos.
También en los 60, la mujer atraviesa por una serie de cambios decisivos en su rol social. La mayor presencia femenina en el mercado laboral, así como el aumento en el número de profesionales universitarias, les permite a muchas mujeres gozar de una mayor independencia económica. Por otro lado, la aparición de nuevos métodos anticonceptivos les otorga un control más efectivo sobre la maternidad, permitiéndoles vivir de una manera más libre su sexualidad. Estos cambios sociales y culturales alejan a muchas jóvenes de los años 60 del modelo femenino trazado por sus madres y abuelas. Esta nueva mujer trabajadora e independiente no tarda en ser reflejada por medios de comunicación, en especial por el género de la telenovela, que pasa del habitual drama sentimental, hombre rico, mujer pobre, a argumentos más modernos, con personajes femeninos que trabajan y no necesitan de la ayuda masculina para mantenerse. El caso más representativo es la telenovela El amor tiene cara de mujer, que narra las vivencias de cuatro mujeres de distintas edades y clases sociales que comparten el mismo lugar de trabajo. Pasada la primera mitad de la década del 60, tanto el arte experimental como la industria del entretenimiento continúan en franco ascenso. En este contexto, comienzan a surgir debates sobre la existencia de un arte popular o de masas, en contraposición a una cultura elitista o de vanguardia. Mientras este debate ocupa a algunos sectores importantes de la opinión pública, la situación política del país cambia y muchas de las innovaciones que hicieron famosa la década del 60 comienzan a peligrar. Llegado el año 1966, Argentina vive un clima de efervescencia y renovación cultural sin precedentes. El cine, la literatura y las artes plásticas reciben la consagración del público y la crítica, tanto en el país como en el extranjero. Al mismo tiempo, los medios de comunicación masivos siguen llevando las más variadas formas de entretenimiento al interior de los hogares, mientras que la juventud, la gran protagonista de la hora, pone a prueba todos los modelos y valores establecidos, llenando de color y desenfado la vida cotidiana. Cuando todo indica que el cambio cultural llegó para quedarse, un nuevo golpe militar cambia drásticamente el escenario. El 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía derroca al presidente constitucional Arturo Humberto Illia. A horas de tomar el poder, el gobierno de Onganía recorta las libertades políticas e impone una fuerte censura a las actividades artísticas e intelectuales. La universidad pública y la investigación científica, dos baluartes de las políticas desarrollistas, comienzan a atravesar un oscuro período de control ideológico y persecución política. En cuestión de meses, todas las audacias estéticas que caracterizaron los primeros años de la década del 60 comienzan a diluirse, y lo que antes del golpe era considerado como novedoso o alternativo cae invariablemente bajo el rótulo de sospechoso o subversivo. Las marcas distintivas de la rebeldía juvenil, como el pelo largo, la ropa colorida, los pantalones anchos y las minifaldas, se convierten en un factor de persecución policial, y acciones simples como tocar la guitarra en la calle o besarse en el banco de una plaza constituyen serias faltas que son severamente castigadas. Los artistas de vanguardia, que hasta hace poco constituían la gran novedad, caen también bajo las garras de la censura. Ante este nuevo escenario, muchos de ellos deciden radicalizar sus propuestas y abandonar transitoriamente los lenguajes abstractos y herméticos para intervenir de forma más concreta en la realidad. En cuestión de meses, el clima de censura y recorte de las libertades públicas se traslada a la vida cotidiana y a las formas masivas de producción cultural. Muchas revistas de actualidad y publicaciones humorísticas emblemáticas de la época desaparecen de los kioscos. Al mismo tiempo, muchos artistas populares de reconocido compromiso político comienzan a perder espacio en la radio y la televisión. El folclore, una de las expresiones más difundidas de la cultura popular, es uno de los más afectados. A fines de los 60, se hace más notoria la diferencia entre los cantores llamados de protesta, que denuncian en su obra las injusticias y desigualdades de la sociedad, y los artistas, que ajustándose a un repertorio tradicional, sin mayores implicancias políticas, no generan inquietudes en el gobierno. Por otro lado, el modelo de joven optimista y despreocupado que promueven los programas musicales de televisión se refuerza. Y la liberación sexual, que es fuertemente reprimida en las calles, solo encuentra refugio en las pantallas de los cines. Llegado 1968, el control político y militar de la dictadura se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Las fuerzas policiales reprimen tanto a militantes de izquierda y sindicalistas combativos, como a artistas de vanguardia y jóvenes que no encajan en el modelo pretendido por el sistema. Al descontento político generado por la dictadura, también se suma la impopularidad de sus medidas económicas, que tienden a privilegiar a los capitales más concentrados, en detrimento de los sectores asalariados y las pequeñas empresas. Para esta época, las desigualdades sociales generadas por la economía capitalista se hacen más evidentes. Muchos trabajadores del interior que llegan a las grandes ciudades atraídos por el auge industrial no encuentran la forma de integrarse al ámbito urbano. La insuficiencia de las políticas de vivienda hace que muchos de ellos deban instalarse en asentamientos precarios o barrios de emergencia ubicados en los alrededores de las principales áreas urbanas. Estos asentamientos, conocidos popularmente como Villas Miseria, evidencian que el desarrollo y la modernización no es igual para todos. En los últimos años de la década del 60, la persecución de la dictadura a militantes políticos, agrupaciones estudiantiles y representantes de la cultura adquiere formas cada vez más violentas. Ante la gravedad de la situación, muchos artistas deciden radicalizar sus formas de expresión y tomar una actitud de resistencia. Es así que, llegado el año 1968, los intereses de varios artistas de vanguardia confluyen con los del movimiento obrero. A mediados de este año, en el Instituto Ditela, durante la muestra anual Experiencia 68, el artista Oscar Boni contrata a una familia de clase trabajadora para exponerla ante el público como una obra de arte. En la misma muestra, el escenógrafo Roberto Platé instala en el medio del salón la réplica de un baño público e invita a los asistentes a escribir grafitis en sus paredes. En pocas horas, las paredes de la instalación El Baño se llenan de insultos contra el gobierno e inscripciones de alto contenido sexual. El 23 de mayo, el gobierno de Onganía ordena el retiro de esta obra. Como reacción a la medida, el resto de los expositores sacan sus trabajos a la calle y los destruyen a la vista del público. Este acto marca el fin del romance entre muchos artistas de vanguardia y las instituciones culturales que los patrocinaban. A partir de este momento, para muchos artistas, la verdadera vanguardia consiste en enfrentar de manera concreta y directa a la dictadura. Llegado agosto de 1968, la alianza entre los artistas de vanguardia y el sindicalismo combativo avanza. Para esta fecha, un grupo de artistas plásticos, fotógrafos, cineastas e intelectuales de Rosario y Buenos Aires emprende una intervención artística sobre el operativo Tucumán. Un proyecto del gobierno para modernizar la industria azucarera tucumana que lleva a la ruina a varios ingenios de la provincia, arrastrando a sus pobladores a la desocupación y la miseria. Finalmente, en el mes de noviembre, en la sede rosarina de la CGT de los argentinos, se presenta la muestra Tucumán Arde. Para potenciar el efecto de la muestra, los organizadores reparten café sin azúcar entre los asistentes y cada breves y regulares lapsos de tiempo cortan las luces de la sala como forma de simbolizar que un niño tucumano acaba de morir de hambre. La elección de un local sindical y el alto contenido político de las obras reaviva los ánimos censores de la dictadura que impide la presentación de la muestra en Córdoba y Buenos Aires. En cuestión de meses, el afán de Onganía por despolitizar al país se vuelve en su contra. En mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, una huelga obrera acompañada por el sector estudiantil se convierte en una verdadera rebelión popular que obliga al gobierno militar a replantear su estrategia. Este levantamiento, bautizado popularmente como el Cordobazo, reúne a los trabajadores, artistas e intelectuales. Esta unión tendrá un protagonismo fundamental en la década siguiente y escribirá páginas de coraje, compromiso y resistencia.
Una producción del canal Encuentro.
Bueno, y después de Cordobazo, poquito a poco va a recomenzar otra primavera. En los años 70, 71, 72, 73 gana Cámpora las elecciones. Libro obligatorio en la Universidad de Buenos Aires, Las venas abiertas de América Latina. Mirá vos. Y por supuesto, 74 llega Perón, se muere. 75 comienzan las desapariciones de la AAA, la guerrilla ya está muy fuerte. Y en el 76 llega el golpe. Los vaivenes del país dependían de quién tenía las armas. Estaba esa primavera que contaba ahí hasta que llega Onganía. Y entonces los muchachos dicen: sí, pero acá la cosa está linda hasta que vienen esos que tienen las armas. ¿Y si las tuviéramos nosotros? ¿Y si las tuviéramos nosotros? La decisión de armarse de muchos jóvenes argentinos era tan lógica como eso. Del mismo modo que hoy muchos chicos dicen: pero acá al final lo que importa es el control de los medios, porque si vos lográs bajar tu voz y convencer a la gente a través de los medios de comunicación, eso finalmente termina decidiendo lo que vota la gente en esta democracia. Así que un montón de chicos tratan de meterse en los medios de comunicación. Qué sé yo, son reflexiones quizá un poco livianas, pero a veces uno no entiende cómo puede ser la lucha armada. Y bueno, es que en esa época la lógica era sencillísima, ¿eh? En toda Latinoamérica, el que decidía la suerte del país, la suerte de tu vida, la posibilidad de besarte en la plaza con tu novia o el largo de tu pelo, lo decidía que tenía las armas. Así que no era tan ilógico decir: juntémonos lo que pensamos igual y armémonos también. No es que yo lo esté justificando, estoy tratando de comprenderlo. También se ve la alianza, la clara alianza entre todo lo que es anticomunista, los empresarios que temían que la llegada del comunismo, que crecía en la Unión Soviética, les quitara todos sus bienes, con los militares, que finalmente terminan siendo los que ejercen el poder desde 1930, y la Iglesia Católica, porque junto con los militares llegaba el corte de pelo, se bajaba el tema del amor libre, todo era más recatado, más modosito, y entonces la jerarquía católica simpatizaba con los militares. Y bueno, por supuesto que un montón de curas estaban más bien a favor de la libertad, de la apertura, de no caretear y de solucionar el problema más urgente que teníamos y tenemos, que es la pobreza, la exclusión, el considerar a alguien según el color de su piel, etc., ¿no? ¿Qué más? Eso. Sabes que ando con ganas de escucharlo a Omar Cerasuolo. Vamos a escuchar un viejo texto de hace 150 años o más. Más, mucho más, como 400 años tiene este texto. Para que sea más misterioso y cautive más, es un texto anónimo, ¿eh? Alguien encontró un papelito ahí escondido en un convento, vaya uno a saber de dónde, y comenzó a leerlo y dice cosas, tiene su sabiduría, ¿eh? A ver, yo me voy a relajar, voy a escucharlo. Om.
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente, escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.